Muy buenos días. Queremos presentar un plan en el cual hemos trabajado durante mucho tiempo la gente de la región de Atacama y también en el gobierno. Y es un plan, como ustedes han visto, que tiene objetivos y metas muy concretos. Tiene al mismo tiempo un plan de trabajo con fechas y plazos para cada obra, porque esa es la forma de poder comprometernos no solamente en las palabras, sino que con hechos concretos. Les voy a contar una anécdota. En nuestro primer gobierno calculamos cuánto era la capacidad que tenía Chile de crear empleos. Y después de muchas discusiones, llegamos a una cifra cercana al 1 millón de empleos. La segunda pregunta fue, ¿hay chilenas y chilenos para poder ocupar estos puestos de trabajo? Y la verdad es que no había, excepto si lográbamos incorporar a la mujer a la fuerza de trabajo. Y esa fue la gran tarea y el gran desafío. Y cuando concluimos con el 1 millón de empleos, varios de los futuros ministros, porque aún no asumíamos, me dijeron, presidente, ya me decían presidente, ¿para qué exigirnos tanto? ¿Para qué 1 millón si con 500 mil estamos perfectos? Tenían razón. Cuando uno se fija metas pequeñas, es más fácil cumplirlas, pero pierde la fuerza, la pasión, el compromiso, el sentido de urgencia. Y por eso preferimos poner una meta muy exigente para lograr que todos sintiéramos desde el primer día el compromiso con cumplir la meta. Esa es la misma filosofía que hemos aplicado en el desarrollo del plan para la región de Atacama. Es un plan muy exigente, compromete muchos recursos, pero yo estoy seguro que con la colaboración de todos lo vamos a cumplir. Por eso son metas muy claras, van a quedar en el papel, impresas, en la página web de la Intendencia, en la página web de la Presidencia. Cada persona podrá ir a verlo comuna por comuna, ver las obras y poder ir evaluándonos y juzgándonos. Y de esa manera, ninguno se va a olvidar que tenemos cientos de miles de ojos que nos van a estar mirando, pero yo espero que no solamente mirando para ver si no cumplimos, sino que mirando para colaborar a que sí podamos cumplir estas metas. Esta es una región, y ustedes la conocen mejor que nadie, maravillosa, con una hermosura, una diversidad de paisajes. A mí me ha tocado recorrerla. Hemos estado en la Laguna San Francisco, prístina, cristalina, pura, y también en el litoral, viendo las ballenas. Es una región que lo tiene todo. Pero además de eso, es una región donde comenzó a gestarse nuestro país. Porque no es casualidad que Diego de Almagro decidió entrar a Chile por esta región, por el Paso San Francisco. Y escribía que se había encontrado con bosques frondosos y uno se pregunta, ¿dónde están hoy día esos bosques? Pero lo cierto es que aquí ocurrieron muchas cosas. Por aquí ingresó Diego de Almagro, aun cuando el primer europeo que avistó tierras chilenas no fue Diego de Almagro. Antes lo había hecho Hernando de Magallanes en su circunvalación al mundo, cuando descubrió, según él, ya existía y había sido descubierto mucho antes. Pero que los españoles tienen una cosa bien curiosa, cada vez que ven algo creen que lo descubren. Así que yo voy a decir, cierto que he descubierto muchas cosas en este viaje. La verdad es que es el primer europeo que vio, pero Diego Almagro ingresó aquí, de hecho la primera misa católica se celebró aquí, en la región de Atacama. Y esta ha sido una región que, además de esa historia, ha sido una región que tiene un potencial de desarrollo y una belleza natural que es inconmensurable. Entre los hitos importantes que han ocurrido en esta región y que cambiaron la historia de Chile fue el descubrimiento del mineral de plata de Chañarcillo por Juan Godoy y luego el mineral Tres Puntas. Aquí se construyó el primer ferrocarril de nuestro país entre Copiapó y Caldera, que fue el tercer ferrocarril dentro de América del Sur. Además de eso, la primera escuela de minas, y podríamos seguir, muchas cosas ocurrieron en forma pionera en la región de Atacama. El auge económico que tuvo esta región fue tan espectacular que la transformó en un verdadero polo y centro de desarrollo intelectual y cultural. Y aquí surgieron figuras como Manuel Antonio Mata, que creo que me está mirando y siento sus ojos, como diciéndome, presidente, yo lo voy a estar observando y evaluando. Pedro León Gallo, además, cuando nos aproximamos a las primeras elecciones de gobernadores regionales. Creo que él fue el último gobernador electo en esta región. El primero y el último. ¿Ve? Los diputados tienen una tendencia a contradecir al presidente. Mientras lo hagan aquí y no en el Congreso, no hay un problema. Pero es verdad, fue el primero y fue el último hasta ahora, porque esta es una tradición que vamos a revivir el próximo año. Pero lo importante es que estos nombres se encuentran íntimamente asociados a la historia de esta región. Esta fue la cuna del radicalismo. Recuerden ustedes que aquí fue una cuna no solamente del radicalismo, del pensamiento, de una historia que influyó en el acontecer y el desarrollo intelectual de todo nuestro país. Y he querido recordar esto porque esta es una región muy especial. Pero además, estamos siempre pensando en que la historia, por supuesto que vale la pena recordarla, pero nunca nos olvidemos, la historia ya está escrita. Podemos hablar de ella lo que queramos. No podemos cambiarle una sola coma. Lo maravilloso del futuro es que no está escrito, es un libro abierto. Y podemos tomar nuestros pinceles y trazar los caminos del futuro. A eso apunta este plan regional de desarrollo para esta región de Atacama, que yo quisiera plantearles solamente los titulares, porque el plan, cierto, sería demasiado extenso, tendríamos que programar varias jornadas para poder desarrollarlo en plenitud. Pero en esencia quiero partir por los números. Este plan contempla un esfuerzo de inversión muy, muy grande. De hecho, son 11.000 millones de dólares de inversión que contempla este plan durante los primeros 4 años y cerca de 25.000 millones de inversión si extendemos el horizonte a 8 años, porque esa es nuestra aspiración, poder darle proyección a nuestro gobierno. Pero, ustedes saben, en la vida el hombre propone, Dios dispone, en la política nosotros proponemos y la ciudadanía dispone. De los cuales una parte muy importante es inversión privada. Porque siempre creemos que es el sector público el que tiene que iniciar el camino, pero no puede ser solo el sector público. Es una alianza estratégica, sector público, sector privado. Creo que nunca antes en la historia de esta región se van a invertir tantos recursos como los que estamos invirtiendo y vamos a invertir durante estos primeros 4 años y que están proyectados para llegar también a los primeros 8 años. ¿En qué consiste este plan de desarrollo? En primer lugar, partir por la realidad de esta región. Ustedes conocen, ¿cierto?, lo que ocurre en la región en materia de habitantes, territorios, empleo, salud, educación, vivienda, eso es historia. Vamos a hablar ahora del futuro. Un solo aspecto yo quisiera destacar. Esta región crecía con mucha fuerza y estaba en pleno empleo al término de nuestro primer gobierno. Después, por muchas razones, entre otras razones exógenas, experimentó una caída muy fuerte en su inversión, en su crecimiento, en su capacidad de creación de empleo. El objetivo de este plan es recuperar ese ímpetu, esa fuerza, ese dinamismo y ese liderazgo que la región demostró ser capaz de desarrollar. Y por eso estamos contentos que el crecimiento de la región se está recuperando y también la capacidad de creación de empleo se está recuperando. Pero además de ello, lo que es importante es que el futuro se ve promisorio, porque esta región está experimentando un boom de inversiones y un boom de aumento de la productividad. Miren, dos palabras. ¿Qué pasó el año 2018 en Chile? Logramos crecer al 4%. Algunos creen que es muy poco. Yo les digo, el 4% es bastante más que el doble del crecimiento que traíamos de arrastre. Nos pone en el primer lugar entre los principales países de América Latina. Cuando uno ve a Argentina, que lleva 8 meses de recesión, Brasil, 4 meses de estancamiento, o Venezuela, que se está cayendo a pedazos, uno logra apreciar lo que significa para un país como Chile haber recuperado ese liderazgo y ese dinamismo. Este año o el año pasado creamos 150.000, 160.000 nuevos empleos. La inversión, que venía cayendo como piedra, creció el año pasado en torno al 6%. La productividad, que era negativa y por tanto era un lastre que frenaba el crecimiento, subimos las cifras hoy día oficiales es positiva y significa un motor que empuja al crecimiento. Y por tanto, que Chile está en marcha, está en marcha. ¿Está marchando al ritmo que quisiera o no? Queremos que avance más rápido y con más seguridad. Por eso es tan importante no solamente preocuparse del presente, sino que ir sembrando las semillas que nos van a permitir cosechar en el futuro. Por eso el repunte de la inversión, el repunte de la productividad, el repunte y el crecimiento en muchos otros factores que nos van a permitir enfrentar el futuro es algo que, por supuesto, nos llena de optimismo. De hecho, acabamos de ver que entre los 14 proyectos más importantes que identificaron los organismos especializados de inversión, 10 de ellos están en la región de Atacama. Y por lo tanto, esta región tiene motores muy poderosos para poder despegar. Lo que tenemos que hacer es ponerle combustible, ponerle lubricante, ponerlo en marcha para que puedan hacer despegar a la región. Entre estos motores está la minería. Esta es una región minera. Siempre ha sido una región minera. De hecho, el 40% del PIB de esta región proviene de la minería y es una fuente de empleo muy significativa. El 15% de la fuerza de trabajo trabaja en la minería. Y en esta materia donde tenemos grandes noticias, porque la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, GPS, ha identificado 6.377 millones de dólares de inversión que están en trámite en distintas etapas de la administración pública. Entre ellos, Nueva Unión en Alto del Carmen, Los Salares Norte, Rajo Inca, el proyecto Santo Domingo, el Diego de Almagro, todo lo cual va a generar cerca de 8.000 nuevos empleos. Quiero recordar que la capacidad de creación de empleos de esta región alcanzó en el periodo 2014-2017, a 1.200 empleos por año. Aquí solamente en estos proyectos tenemos más de 8.000 nuevos empleos, para que vean ustedes cómo una región puede acelerar el ritmo y reencontrar el rumbo hacia el desarrollo. Pero además de la minería, porque no solo de minería vive el hombre, esta es una región que tiene un potencial para transformarse en una potencia de generación de energías limpias y renovables. De hecho, hoy es la cuarta región en generación de energía en nuestro país y la segunda región en generación de energías renovables. Representa el 22% del total de energías renovables. Y ahí hay un futuro lleno de oportunidades. Chile fue pobre en las energías del pasado. No teníamos carbón, no teníamos petróleo, no teníamos gas. Pero somos inmensamente ricos en las energías del futuro. La energía del sol, la energía del mar, la energía del viento, la energía geotérmica que viene de que Chile tiene el 25% de los volcanes del mundo activos, es sin duda una tremenda oportunidad y un motor para esta región. El tercer motor, la pesca. Esta región es una región que tiene mucha pesca artesanal. De hecho, es la primera región en materia de desembarques regionales de algas, que es un producto que está adquiriendo cada día más valor, cada día más demandado. Tiene 50 plantas de extracción, 22 caletas pesqueras y por tanto ahí tenemos tres motores poderosos. A eso tenemos que agregar, sin duda, la agricultura. Aquí tenemos, cierto, tres valles, de los cuales dos de ellos, el Valle de Copiapó y el Valle de Huasco, tienen un tremendo potencial agrícola y tenemos que resolver un problema que es el problema del agua, que es un tema central de este plan de desarrollo. Las prioridades de este plan están no solamente en la parte de la economía, el crecimiento, la inversión, la productividad, sino que están centradas básicamente en mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región. Y por eso el tema de ciudad, calidad de vida, áreas verdes, oportunidades deportivas, oportunidades culturales, seguridad ciudadana, son también partes esenciales de este plan. Entremos ahora a lo específico. Y tal como yo les decía, el que quiera profundizar en esto va a tener toda la información en las páginas web. En materia de infraestructura vial urbana, interurbana y rural, el plan contempla la concesión de la Ruta 5 en el sector Caldera hasta el límite con Antofagasta, que es una doble vía, la doble vía en el tramo Caldera-Chañaral-Antofagasta, 155 kilómetros, que se van a construir durante este periodo de gobierno, beneficiando a todos los habitantes de la región. El término del mejoramiento de la ruta que va de Vallenar a Huasco, que va a estar, cierto, su etapa 2 terminada también durante el periodo de este gobierno. Contempla el mejoramiento de la conexión en el sector de Diego Almagro con el Palomar en Copiapó. Ese es un cruce vial complejo, 1,4 kilómetros, y que beneficia prácticamente a toda la ciudad. La reposición de la infraestructura de los semáforos en Copiapó, porque hay un grave problema de descoordinación y nos está haciendo perder la fluidez del tráfico. En forma muy significativa, la sincronización va a aumentar como un 18% la capacidad de las vías actuales de permitir el tránsito de los vehículos. Eso también, cierto, está en plena marcha y es parte de este esfuerzo por mejorar la conectividad, la integración. En materia de la ruta costera, el diseño de la ruta costera desde Coquimbo hasta Huasco, que va a permitir integrar por la costa la región de Atacama con la región de Coquimbo. Son 82 kilómetros que van a estar terminados el año 2021. El mejoramiento de la ruta costera Chañaral-Pan de Azúcar, que también son 57 kilómetros y que van a dar acceso al Parque Nacional Pan de Azúcar. En materia de caminos básicos en la región de Atacama, porque no todos son las rutas estructurantes, hay un cambio de estándar que contempla este plan que va a beneficiar prácticamente a todas las comunas rurales de esta región. Está contemplado 114 kilómetros en la comuna de Caldera, la ruta que va de Caldera a Puerto Viejo, de Puerto Viejo a Barranquilla, de Barranquilla a Pajonales, del sector del Morro a Puerto Viejo. Son aproximadamente, como yo le decía, 114 kilómetros de mejoramiento de rutas interiores. Pero también hay 4 obras de modernización. 3 están en construcción y 1 está terminando su etapa de diseño, que es el borde costero de Playas Bravas y del Jefe en Caldera, el borde costero de Playa Las Machas en Bahía Inglesa, el borde costero en Huasco, y está en pleno diseño para su ejecución el borde costero de Chañaral, para recuperar el mar y recuperar la costa para los habitantes de esta región. Pero no es solamente integración dentro de la región o con las regiones vecinas. Yo creo que llegó el momento, y esto lo he conversado mucho con el presidente Macri y también con el presidente Bolsonaro, de hacer una integración regional mucho más poderosa. Y por eso este proyecto de Atacalar, que es Atacama más la macrozona norte de Argentina, contempla el mejoramiento de la ruta que va de Portezuelos hasta el Paso San Francisco, la pavimentación del Paso San Francisco y la ampliación del aeródromo desierto de Atacama, que va a ser un aeródromo que va a duplicar su capacidad y que va a poder recibir vuelos internacionales. Siguiendo con el campo ahora del agua, y estamos hablando del agua potable, rural, los sistemas sanitarios, que ha sido siempre una carencia de esta región. El proyecto significa la construcción de 4 nuevos sistemas de agua potable en Vallenar 2, Quebrada Valparaíso y Longomillas, el Telégrafo, Quebrada Honda, La Florida, Maitencillo, Oriente, en Tierra Amarillas, en Amolana, Vizcachas, Freirinas, Tatara, Maitencillo, y el mejoramiento también de la PR de Inca Huasi en Vallenar. Eso además con 2 soluciones sanitarias, una para Huasco y otra para Vallenar, que son absolutamente necesarias, que son soluciones sanitarias y obras complementarias en Carrizal Bajo, en Huasco, y en la localidad de Inca Huasi, en Vallenar. Todo esto va a permitir mejorar la capacidad que tenemos de hacer un desarrollo sustentable. Pero no todo es infraestructura física, con fierro, ladrillo, cemento. Eso es parte de la integración. La segunda gran integración es construir la carretera digital. Y ustedes saben que ya está en plena marcha la conexión con fibra óptica de alta velocidad, de banda ancha, que va a llegar desde Punta Arenas hasta Arica, y que significa conectar todas las regiones de Chile de forma de cerrar la brecha. Y lo que tenemos que estudiar muy a fondo es cómo lograr que esta carretera central tenga capilares que permita no solamente pasar por las principales ciudades, sino que llegar a cada una de las localidades de la región de Copiapó. Ese es un tema para el cual está contemplado un presupuesto, pero queremos que sea decisión de la región cómo hace y cómo privilegia la capilaridad, es decir, cómo llegar a cada una de las localidades. Lo que sí tenemos con el Ministerio de Educación, un compromiso que está en plena marcha, vamos en 80%, de llegar al 95% de las escuelas de nuestro país con banda ancha para que tengan conexión plena al mundo del futuro, al mundo de Internet. Pero además de esto, en materia de crecimiento, hay 34 proyectos de inversión privada en esta región que ya están identificados en GPS. Si usted entra al Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía, pone el GPS, van a encontrar todos los proyectos, en qué etapa está, qué dificultades están teniendo, cuáles están en marcha. Y dentro, y estos proyectos representan, como yo les decía, una gigantesca inversión, son más de 6.000 millones de dólares, pero sobre todo una enorme creación de empleos en una región que sin duda lo requiere. Si a esto sumamos el que GPS está extendiendo a la pequeña y mediana empresa, con lo cual va a ampliar notablemente, partimos con los proyectos más grandes, pero ya estamos llegando a los proyectos de mediano tamaño. Si sumamos a esto la aprobación de la ley de pronto pago a 30 días, y agradezco al Congreso por haberla aprobado, le estamos dando la oportunidad de recuperar su capital de trabajo a la pequeña y mediana empresa. Los seres humanos necesitamos líquido para vivir. Las pequeñas y medianas empresas necesitan liquidez para sobrevivir. Y esta ley les va a devolver una liquidez que nunca se la debió haber quitado, porque ustedes saben que las grandes empresas muchas veces usaban el capital de trabajo de la pequeña y mediana empresa. Eso se acabó con la ley de pago a 30 días. Pero además, en materia de impulso productivo a la pequeña minería, que es una actividad tan importante en la región, hay una serie de programas de incentivo a la inversión, de capacitación, también de buscar alianzas estratégicas para que puedan unir fuerzas y producir con mayor eficacia, comercializar con mayor eficacia. Son muchas, pero es un proyecto muy importante que está impulsando, y ahora acabamos de inaugurar en la fundición Ernesto Videla, se me vino a la cabeza porque fue el hombre que le tocó negociar la paz con Argentina. Yo vengo llegando de Magallanes y también del canal del Beagle, y créanme que a esta altura de mi vida, con apuntarle al lugar y al tema, me siento muy contento. Pero dentro de esto está el Geoparque y el Museo Paleontológico de Atacama. Un tremendo potencial tiene esta región en materia de paleontología, arqueología, una riqueza inmensa, una fuente y una de atracción de turismo y de generación de riqueza. Y la puesta en valor de muchas de las potencialidades y atractivos turísticos de la región. Pero también hay un tema muy grande que siempre ha estado rondando esta región, que es el déficit habitacional. Este programa en 4 años busca cerrar, solucionar la mitad del déficit habitacional que se ha acumulado en esta región durante décadas, con la construcción de 5.500 nuevas viviendas, que nos permite cerrar o resolver la mitad. Así que la mitad de las familias que han tenido que vivir las consecuencias de este déficit habitacional, ¿cierto?, van a haber resuelto su problema durante este periodo de gobierno. Pero además, en el plan urbano y habitacional está contemplada la construcción de la primera etapa de la urbanización Llanos de la Candelaria, que son 3,6 hectáreas para 500 familias. La macro urbanización 26 de octubre, que son 5 hectáreas para 200 familias. Las obras para urbanizar los campamentos y dotarlos de los elementos básicos hasta que podamos terminar con ellos. Y de esa forma vamos a hacer obras importantes de mejoramiento en la urbanización en el campamento Sergio Soto, Padre Negro, Candelaria, Nueva Esperanza, Jaime Sierra Castillo, Cardenal Raúl Silva Enrique, beneficiando a casi 600 familias. Pero no todo es, ¿cierto?, crecimiento y vivienda. Hay un déficit de áreas verdes, de lugares de esparcimiento. Por eso vamos a iniciar la etapa 3 del Parque Caucari, 11,7 nuevas hectáreas que se van a incorporar a las áreas verdes, y la construcción del Parque Esmeralda en Copiapó, una hectárea que va a tener una característica muy especial. Ustedes, los que han visto el diseño, es muy atractivo, con terrazas, con distintos tipos de uso, y que va a beneficiar a la Villa Altamba. Pero también es importante el plan de mejoramiento del transporte. Estuvimos conversando esto ayer en nuestra reunión con el gobierno regional, porque Chile tiene que abandonar el transporte tradicional basado en combustibles fósiles y dar un gran salto hacia la electromovilidad. Lo tenemos todos. Ustedes saben que Chile hoy día es el segundo país, después de China, con más buses eléctricos en el mundo, porque la electromovilidad llegó para quedarse. Y no solamente en Santiago. El plan contempla traer la electromovilidad a todas las regiones de Chile. Y por eso, dentro de la renovación de los primeros 200 buses, está contemplado que una parte de ello va a ser renovado con buses de tecnología híbrida y el resto con buses eléctricos, porque ya la tecnología está aprobada. Los chinos tienen, creo que 3 millones de buses eléctricos en su país. Y por tanto, una tecnología aprobada y que ha demostrado más ser económicamente rentable. Es más económico, si no toman en cuenta el costo capital y el costo de mantención, un bus eléctrico que un bus tradicional. Y por eso postergamos la licitación del Transantiago, que se iba a licitar por 10 años en marzo cuando llegamos al gobierno, porque había mucho problema legal, pero sobre todo que no aprovechaba de dar un salto tecnológico. Vamos a iniciar la licitación en la ciudad de Santiago. Ya hay 200 buses eléctricos circulando por las calles de Santiago, pero prácticamente vamos a pasar de 200 a 6.000 cuando venga esta licitación, y eso es lo que queremos, que se expanda con el mismo ritmo y velocidad a las regiones de nuestro país. Igual como ya se están instalando 3 terminales con electrolineras, porque el acuerdo que hemos hecho con las compañías eléctricas es que ellas dicen, donde hay buses eléctricos van a haber electrolineras. Y nosotros decimos que sí, pero también es cierto que a veces cuando uno pone electrolineras también llegan los buses eléctricos y llegamos a un convenio con ellos de poner electrolineras para iniciar este cambio tecnológico en todas las regiones del país. 3 de ellas van a estar en esta región de Atacama. Por otra parte, estamos claros del problema de victimización y de delincuencia que existe en la región. Por eso tenemos muchas iniciativas. La construcción del sistema de control del área de tránsito en Copiapó para resolver un tema, ¿cierto?, de falta de sincronización, y tener además la instalación de cámaras de vigilancia de forma tal de permitir que el control de la delincuencia se haga utilizando la tecnología. La cámara de vigilancia ha probado ser un elemento muy poderoso. Ustedes ven que en Chile no pasa nada que no quede filmado. Cada vez que pasa algo nosotros podemos verlo casi siempre en vivo, en directo, excepto durante algún tiempo en el caso Castellano. Pero finalmente estaban las cámaras y pudimos saber la verdad. En equipamiento policial, un aumento significativo de la dotación de vehículos y tecnología para carabineros, 40 nuevos vehículos, para la policía de investigaciones, 17 nuevos vehículos, la construcción de la subcomisaría Pedro León Gallo en Copiapó, que va a incrementar sustancialmente su capacidad, y el plan Frontera Segura. Esta región es una región que tiene extensas fronteras y por eso el controlar mejor nuestras fronteras con el plan Frontera Segura, y particularmente en el paso San Francisco y en el paso Pircas Negras, que van a ser dotadas de equipamiento que nos va a permitir tener control sobre nuestras fronteras, que entre lo que queremos que entre a nuestro país y que no entre aquello que nos viene a causar daño. Hay otras iniciativas en este plan, entre las cuales está cirugía mayor a la salud. 2 nuevos hospitales, el Hospital Comunitario de Huasco, que va a ser relocalizado, y el nuevo Hospital Comunitario de Diego de Almagro, más la construcción de muchos CESFAM, por ejemplo, el Altiplano Norte en Vallenar, y el diseño y construcción de la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama, aquí en Copiapó. Y lo más importante de todo es que ya llegó, pero va a llegar en forma intensa el Hospital Digital. ¿Qué es lo que es el Hospital Digital? Esto les quiero decir, yo tuve el privilegio de ir el año pasado, perdón, este año, a un lugar que se llama Sun Valley, en un estado que lo conocemos como gran productor de papas, Idaho, en el norte de Estados Unidos, a un encuentro. Y nos reunimos en reuniones de trabajo con Jeff Bezos, el líder y fundador de Amazon, y dicen que es el hombre más rico del mundo hasta hace una semana atrás, porque tuvo que compartir su fortuna con su mujer, Mitty Mota, como hacen los americanos. Son los americanos. Y bueno, y Bezos, ¿cierto?, nos contó en esa oportunidad de cómo había progresado la tecnología en materia de salud. Llegamos y pusimos en marcha, con la ayuda de mucha gente, el Hospital Digital. ¿Qué es lo que es el Hospital Digital? Es una cosa virtual. Va a estar la historia médica y el registro médico de todos los chilenos. Por supuesto, protegida su privacidad con una clave. Y al lado va a estar todo el conocimiento médico de diagnósticos, de tratamientos que se ha acumulado. Y una fuente de inteligencia artificial va a conectar las dos cosas. Y por tanto vamos a poder diagnosticar a cada persona con todo el conocimiento sectorial médico, con todo el conocimiento médico acumulado por la humanidad, y poder entregarle un diagnóstico y un tratamiento mucho más certero en conjunto con su médico, que va a estar conectado a través, ¿cierto?, del mecanismo de telecomunicación. Eso va a significar que todos vamos a poder acceder en forma mucho más rápida a tener acceso a los mejores especialistas, a los mejores tratamientos, a los mejores diagnósticos. Y eso es lo que hace la tecnología cuando se ocupa en beneficio de las personas. Esto ya está en marcha. Vamos a llegar a todas las regiones de Chile este año 2019, y eso va a ser un tremendo aporte a mejorar la calidad de la salud en nuestro país. En el frente de la educación, 5 nuevos liceos bicentenarios para la región de Atacama. Hoy día la región tiene 2, y vamos a iniciar el Liceo Manuel Magaláes, Medellín, y en la comuna de Diego Almagro. Vamos también a poner en marcha el nuevo CPT en Chañaral. Vamos a terminar y remodelar o modernizar muchas escuelas, entre ellas la escuela Mireya Zuleta en Huasco, que va a duplicar su capacidad para llegar a 750 cupos de matrícula, y una serie de esfuerzos de conservación de muchos establecimientos. Aquí tengo una larga lista, son 45 establecimientos que van a ser modernizados para poder mejorar la infraestructura de la educación. Pero aquí quiero decir que la infraestructura es muy importante, pero lo más importante de todo es el compromiso de la comunidad escolar, el compromiso de los directores, de los padres y apoderados, de los profesores y de los alumnos. Por eso, en el gobierno anterior se hicieron muchas reformas educacionales, pero la más importante de todas, que es la reforma para mejorar la calidad de la educación, está pendiente. Y ese es el centro y el corazón del proyecto Todos al Aula, que es cómo cambiar los contenidos, las metodologías, la forma de enseñanza, la relación entre el profesor y el alumno. Yo me recuerdo cuando era niño que para mí el día viernes era un día de euforia y el día domingo era un día de depresión. Y eso le pasaba a muchos estudiantes, hasta que algunos profesores me cambiaron eso. Nunca voy a dejar de agradecer a 3 profesores que me enseñaron el amor por la historia, por la ciencia, por las matemáticas. Y para adelante dejó de ser algo tedioso y aburrido para ser una fascinación. Eso es lo que puede hacer un buen profesor en un alumno. Y cada profesor forma a lo largo de su vida más de 1000 alumnos. Miren lo que puede significar un buen profesor que le cambia la vida a 1000 alumnos. Eso es parte del proyecto Todos al Aula. Y sé que tenemos una discusión respecto al sistema de admisión, que se está discutiendo, admisión justa. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Valorar, reconocer el mérito y el esfuerzo, o darle la espalda y ser ciego frente a ese mérito y esfuerzo? Cada uno podrá contestar. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Ser nosotros los que elegimos la educación de nuestros hijos, o que sea un algoritmo, la suerte o el azar? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Si podemos poder aportar libre y voluntariamente para mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos, o que nos prohíban hacerlo y podemos gastar el dinero en lo que queramos, menos lo más importante de todos, que es mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos. Eso es lo que está en el corazón del debate que vamos a tener a partir del mes de marzo respecto a cuál es el mejor sistema de admisión. Y nosotros pensamos que cuando hay que seleccionar, porque cuando hay más cupos que niños, no hay que seleccionar, entran todos. Pero cuando hay más niños que postulan que cupos disponibles, hay que seleccionar. Y se selecciona hoy día. ¿Quién mejor? Seleccionar dándole la espalda y ciegos al mérito y al esfuerzo, y confiando en un algoritmo, o considerando el mérito y el esfuerzo como algo valioso. Y no hacer competir en forma desigual, porque esta competencia va a ser en cada nivel socioeconómico. O sea, en los niveles socioeconómicos bajos vamos a preferir a los niños que han demostrado más mérito y más esfuerzo. En los medios lo mismo, y por tanto, esto no significa terminar con el principio de la inclusión, de la igualdad social. Todos van a tener oportunidad, porque al fin y al cabo, ¿cuál es la única oportunidad que tiene un niño de un hogar modesto o de clase media? De poder llegar a desarrollarse en plenitud, poder acceder a un colegio de calidad, que le permita acceder a una universidad de calidad, y poder acceder posteriormente en plenitud de condiciones a la sociedad. Eso es lo que hacían los liceos emblemáticos en el pasado, que le permitían a mucha gente de clase media alcanzar la presidencia de la República. Hay muchos presidentes de Chile de origen humilde que estuvieron en el Instituto Nacional, que seleccionan. Es darle oportunidades. Ojalá, por supuesto, tenemos que dárselas a todos. Pero mientras estamos, ¿cierto?, en una situación de transición, tenemos que premiar el esfuerzo, reconocer el derecho a los padres a elegir y permitir a los padres aportar cuando el Estado no es capaz de dar una educación de calidad. Y el día que el Estado dé educación de calidad, no va a ser necesario ninguna de estas discusiones. Ese es un tema que viene. Quiero también hablar... Veo que el diputado Mulet y la diputada Chiquería están reflexionando. Están en su derecho. Están en su pleno derecho. Esta es mi opinión, nuestra opinión. Vamos a conversarlo democráticamente. En materia de infancia protegida, los niños primeros en la fila, el plan contempla la construcción de muchos nuevos jardines infantiles. En Copiapó, el Jardín Piolín, el Jardín Infantil Añañucas, en Vallenar, en Lucerito, el Jardín Infantil Benito Cortés, en Diego Almagro y en muchas otras comunas. Lo mismo con el envejecimiento positivo. Aquí, cierto, mi mujer no me permite hablar sin referirme al adulto mejor, al envejecimiento positivo. Hace 50 años atrás la expectativa de vida de los chilenos eran 60 años. O sea, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí. Eso cambió. Ahora tengo una expectativa de vida de más de 80 años y que está creciendo. La expectativa de vida de Chile es superior a la de Estados Unidos y a la de muchos países europeos. Y por tanto la tercera edad no es el antesala del otro mundo, sino que es el momento de cosechar lo que sembramos durante nuestras vidas. ¿Y qué sembramos? Amor, hijos, familia, amigos. Y queremos cosechar cuando llegamos a esa edad, y a eso se trata el envejecimiento adulto mejor, el envejecimiento positivo. Valorar, reconocer, reintegrar, apreciar, agradecer el aporte que pueden hacer los adultos mejores. Y por supuesto, va ligado también a una reforma de pensiones, que si la aprueba el Congreso va a mejorar las pensiones desde el primer momento que empiece a aplicarse a 2,5 millones de pensionados chilenos de 3. Muy simple. Va a mejorar la pensión básica el primer día, 800.000 personas. Va a mejorar el aporte previsional solidario el primer día, 700.000 personas. Ahí tenemos 1.5 millones. Pero además va a crear un sistema solidario que va a beneficiar a las mujeres, porque están muy postergadas y castigadas en el sistema previsional, la clase media que nunca recibe una ayuda, y los sectores más vulnerables, otro 1 millón de personas. O sea, va a llegar a 2.5 millones de los 3 millones de pensionados que tenemos en Chile desde el primer día. Y gradualmente va a seguir incrementando los beneficios. De eso se trata, ¿cierto?, este proyecto de reforma previsional que tendremos que conversar también en el Congreso. Finalmente, estamos trabajando mucho en un Estado más moderno, más cercano, más inteligente. Estamos mejorando la infraestructura, el edificio o la renovación del edificio consistorial en Tierra Amarilla, en Chañaral, y estamos estudiando la factibilidad de un barrio cívico en la ciudad de Copiapó. Cultura. Cultura para todos, ¿cierto? Porque la demanda por la cultura, Gabriela Mistral decía, uno solo ama lo que conoce. Cuando uno no conoce la cultura, ¿cómo va a sentirse atraído por la cultura? Pero es impresionante, cuando uno da oportunidad, cómo esa necesidad de cultura está latente en el alma de todos los chilenos. Por eso la construcción del Museo Regional de Atacama, la reposición de la Biblioteca Pública en Chañaral, la restauración de la Casa Maldini, la modernización del palacete de la Villa Viña de Cristo, son parte de los proyectos para también alimentar el alma y no solamente el cuerpo. El medio ambiente, un tema central, la protección de los humedales de esta región. Ya hay 3 humedales que están en protección, pero queremos el de Carrizal Bajo, la desembocadura del río Huasco y el de Totoral. Pero los humedales son fuente de vida y lo estamos, cierto, maltratando. Y ese es un tema que está también en este plan. Y finalmente, deporte, la construcción de la piscina temperada en Copiapó, la construcción del centro deportivo integral en Chañaral. Intendente, ¿usted sabe nadar o no? ¿Sí? Le doy la oportunidad de... porque lo voy a hacerlo nadar delante de todo el mundo y la parte honda de la piscina. Bueno, ustedes ven que, mire, es un gran proyecto, contempla muchos recursos, y les voy a decir, nada de esto va a ser posible si ustedes, los atacameños, no se comprometen, no se entusiasman, no se motivan, no son parte que puede aportar y también, por supuesto, parte que se va a beneficiar. Y por eso lo más importante es que este sea un plan no del gobierno para Atacama, sino que de Atacama para los atacameños. Y eso depende de ustedes. Por eso les pido su ayuda, su compromiso, que aporten, que critiquen. Este es un plan vivo, no está como las piedras de la ley inmutable que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, sino que es un plan de desarrollo vivo que lo vamos a ir mejorando con el aporte de todos ustedes. Muchas gracias. Agradecer.